Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos aquí en Costa Viva, 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, menudo viento que tenemos hoy, ¿eh? La verdad es que está pegando fuerte, se nota mucho cuando se sale a la calle, casi se vuela uno, casi hasta se siente delgadísimo porque el viento le lleva, y además también en la carretera el coche se nota, ¿eh? Va dando un poquito de bandazos, tengan mucho cuidado porque tenemos activada la alerta naranja en toda la Mariña durante todo el día hasta la noche de hoy, hasta las 12 de la noche. Y se esperan fuertes olas o grandes olas, superando los 5 metros de altura, probablemente un poco más, y rachas de viento importantes superando los 100, y de hecho ya superados, porque en Viveiro se han alcanzado los 143 kilómetros por hora, ya directamente a las primeras horas de este martes. Es probable, como decimos, pues que a lo largo de toda esta jornada se supera un poquito más esa tasa. El viento va a estar con nosotros todo el día. Hasta la noche. Están recomendadas la suspensión de las actividades en el exterior por parte de la Dirección General de Emergencias de la Xunta de Galicia, y también desde algunos ayuntamientos han tomado en cuenta esa recomendación y lo han notificado igualmente a los centros de enseñanza, las actividades en exterior, excursiones y demás. Hay que tener mucho cuidado. Además de hablar de la meteorología en este día en que tenemos los cielos nublados y la temperatura no está mal si no fuera por el viento, porque hay 16 grados, hablaremos de otros temas como Alcoa. Bueno, pues un tema recurrente, el de siempre. ¿Qué ocurre? Que la compañía no tiene buenas expectativas económicas. De hecho, prevén pérdidas en San Ciprián de 80 millones de euros. Es lo que les comunicaba en las últimas horas el presidente de Alcoa, San Ciprián, Álvaro Dorado, a los representantes del comité de empresa. Pero es que además, no solamente hay pérdidas en el aluminio, en la fábrica de aluminio, sino también en la de alúmina. Con lo cual, como les decimos, nada de esas noticias son halagüeñas o agradables. De todos modos, están esperando a ver si en estos consejos de ministros que se van a celebrar, pues hay suerte, se aprueba el estatuto eléctrico y además, si se aprueba con esos precios que tienen que ser competitivos. Recuerden que para ellos competitivo es que ande entre los 35 y los 40 euros el megavatio. Vamos a ver si hay suerte. Por el momento, a la espera de lo que pase con el nuevo gobierno, pero a la espera, una espera muy tensa. Como les decimos, tiene pérdidas la compañía y por el momento no están para tirar cohetes. En materia de sucesos, les recordamos ese suceso, la verdad, llamativo de las últimas horas. Ya les comentamos en la jornada de ayer en Costa Viva, 3 encapuchados asaltaron con mazas en la madrugada del lunes una pizzería de Viveiro. Afortunadamente, no le hicieron nada al propietario, que estaba en el interior, en el almacén, pero bueno, el susto pues fue importante. ¿Qué ocurre? Se adentraron en la pizzería que está ubicada en la avenida de Ferrol, rompiendo el escaparate a golpe de maza, encapuchados y además con guantes. Rompieron ahí sillas, hicieron bastantes daños y desperfectos en el local y se llevaron los cajetines con el dinero de la máquina de tabaco y de la máquina tragaperras. Afortunadamente no le hicieron nada al propietario, aunque claro, como estaba dentro del almacén, esto ocurría a las 4 de la madrugada del lunes, los descubrió y le amenazaron. El caso es que no le ocasionaron daño alguno, salieron huyendo, se llevaron el dinero de las máquinas y bueno, por el momento no se sabe nada de ellos. Previsiblemente en esta jornada de hoy iba a interponer la denuncia el propietario de la pizzería en la comisaría de policía de Viveiro. Los policías en el día de ayer ya localizaron los cajetines vacíos que los habían tirado los asaltantes, los atracadores, en una explanada en la zona del Androbe a la salida de Viveiro. Hoy vamos a hablar de medios de transporte también, del tren, claro, porque el Partido Popular denuncia el nuevo recorte de Pedro Sánchez, el gobierno del Estado, con la eliminación de la venta presencial de los billetes de tren en algunas estaciones, por ejemplo, en La Mariña 2, Viveiro y también Burela. Y además, en algunas estaciones, ¿qué ocurre? Pues que tampoco se puede comprar billete en las máquinas. ¿Por qué? Porque está estropeada. Está estropeada la máquina de la estación de Burela, según denuncian desde el Partido Popular en esta jornada de hoy. Luego escuchamos al popular y diputado Daniel Vega. En este sentido, en el del tren, también los populares de Viveiro van a defender una moción en la próxima sesión plenaria en la que reclaman el incremento de los servicios ferroviarios. Esto en Viveiro. Por su parte, el PP a nivel gallego lleva al Parlamento una iniciativa para que el Gobierno central garantice el mantenimiento del servicio de venta presencial de billetes en las estaciones ferroviarias lucenses. También hoy les vamos a hablar de vacas porque ya saben, en estas últimas horas se ha dado a conocer que Mantoño Holstein, la ganadería de Barreiros, nuevamente se convierte en ganadora. En este caso es la tercera mejor granja de España, elegida por CONAFE. CONAFE es la asociación que reúne a todas las granjas de España. Ha elegido a la granja barreirense en tercer lugar como una de las mejores del país, la tercera, vaya, con 87 puntos de media. Es un porcentaje altísimo. Siempre en los últimos años, la verdad es que se han llevado este tipo de galardones desde la granja Mantoño Holstein de Barreiros, y sobre todo porque por la continua inversión en animales genéticamente buenos, también por las instalaciones confortables que tienen, que ojo que las vacas viven como señoras, viven como reinas, para que estén cómodas, saludables y felices, y que pues que así alcancen calificaciones buenas y produzcan muy bien leche. Si es que cuando uno está bien, resulta que produce mejor. Queda un mes para adaptar las antenas colectivas de TDT en 58 ayuntamientos de Lugo. La subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha presidido esta mañana una reunión de la Secretaría de Estado para el Avance Digital con las administraciones y los agentes implicados en la liberación del segundo dividendo digital. ¿Esto qué significa? Que el próximo 11 de febrero algunos canales de TDT van a dejar de emitir en sus antiguas frecuencias. Les avisamos por si empiezan a ver mal la tele. En 58 ayuntamientos de la provincia, solo en el 15% de los edificios comunitarios de nuestra provincia se han realizado las adaptaciones necesarias. Vamos, que queda muchísimo por adaptar. Los administradores de fincas o presidentes de comunidades de propietarios tienen que contactar cuanto antes con la empresa instaladora registrada, porque si no, llegará un día en que no verán la tele. Pero pueden poner la radio, por cierto, que aquí estamos para entretenerles y lo intentamos hacer lo mejor posible. En Viveiro, Puertos de Galicia hará actuaciones de urgencia a la nave de redes de Celeiro para reparar los daños causados por los temporales. Lo anunciaba las últimas horas también la presidenta del ente público que visitaba el puerto, Susana Lenguas. Informaba a los representantes de la cofradía de pescadores de los trabajos en la cubierta del inmueble y otras mejoras que se van a realizar en la estructura para evitar nuevas incidencias en el futuro. Por cierto, la Xunta tiene previsto contratar también un proyecto para el derribo de la antigua fábrica de hielo local, esta que ardió a finales de año, la que sufrió ese incendio. Y hablaremos de otros temas que marcan la jornada de hoy y que van a marcar las próximas, como por ejemplo en el municipio de Foz, la festa do Chícar o Berberecho, o hablaremos de basura nuevamente, de falta de limpieza o de gestión de contenedores en la localidad de Ribadeo, porque el PP vuelve al ataque y exige una rebaja en la factura de la basura ante la reducción de servicio los días festivos anunciada por el gobierno local. Enseguida les contamos esto y mucho más. Ahora vamos a ver cómo está el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues la verdad es que la jornada va a quedar así un poquito inestable, incómoda. Recuerden la alerta naranja por culpa del viento del suroeste durante todo el día. Esta noche se espera que se ponga todo mucho peor, más nublado y que además caigan precipitaciones. Pero mañana las cosas estarán mejor. Mañana tendremos los cielos cubiertos por la mañana y nubes altas por la tarde. El viento será débil y variable. Y las temperaturas, más bajitas las bajas. 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. Mañana seguiremos teniendo un poquito de alerta, en este caso por culpa de las condiciones del mar. Esto mañana, pero en esta jornada de hoy recuerden que el viento es fuerte del suroeste hasta las 12 de la noche. Está activa la alerta y hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la circulación, enseguida vamos también ahí.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ají. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues eso, después de conocer cuál es el pronóstico meteorológico, vamos a mirar a la carretera porque se esperan también vientos durante todo el día en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Está transitable, pero con precaución. El resto, bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo contigo en Costa Viva. Estaremos pendientes, por lo tanto, de Consejo de Ministros del martes y de todos los Consejos de Ministros del martes. Esperamos que no haya que esperar muchos martes o que enseguida se produzca, ya saben, lo que tanto esperamos en nuestra zona, la aprobación del Estatuto Eléctrico. Hablaremos de esto, pero más adelante. Ahora vamos a hacer un alto pequeñito en el camino y vamos a hablar también de arte enseguida. Pero les recordamos que estamos con ustedes hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Hablamos de arte, ¿por qué? Pues porque resulta que el artista Pedro Cabarcos, que va a ser, bueno, ha sido ya seleccionado para participar en la edición del concurso de retratos que organiza la National Portrait Gallery de Londres y seleccionado como jurado. Saben que es el responsable de la asociación Taen Artes, un artista mariñano, y que, bueno, pues va a tener un papel importante en ese próximo concurso de retratos. Enseguida se lo vamos a contar, se lo va a contar Baruch Domínguez. Como les decimos, un pequeñito alto en el camino y vamos con ella a hablar de arte.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e falamos agora dun vilalbés afincado en Viveiro que levará a súa arte a Londres, ao Reino Unido. Parece un chiste, pero é unha realidade, é unha boa realidade tamén para a arte e a cultura da comarca da Mariña. Falamos de Pedro Cabarcos Quintela e falamos con Pedro Cabarcos Quintela. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué hay?
Bueno, en primeiro lugar, pois, como recibes esta noticia de ser seleccionado para participar na 31ª edición dun concurso tan importante como de retratos que organiza a National Portrait Gallery de Londres?
Bueno, en principio todo es sorpresa, entre comillas, porque si no, no te presentarías, claro. Todo
claro, claro.
La ilusión de participar. Y bueno, cando recibes, no meu caso, é un caso particular, porque, bueno, eu empecé fai 4 anos desde que me xubilei e me empeñei a ver si era capaz de aprender, ¿no? O que más me ilusionou sempre, que era facer retrato. Y bueno, este concurso era o único concurso así que coñecía, no que se podría participar, y bueno, pues decidí presentarme, bueno, levo 4 anos presentando, porque non, o sea, se sabe que as primeiras veces, como sempre, nunca tes un baremo, entonces chegará un momento que sempre te canses. Y en este caso, bueno, pues sonou a flauta, como se suele decir, unha maravillosa flauta que a min xa me fixo feliz e me compensa todos estos anos que levo dedicándome a esto, ¿no?
Unha
sorpresa moi agradable e indescriptible desde a perspectiva en que eres elexido entre 2.500 que o ano pasado, estou tirando cifras que
claro,
eran
claro, claro.
O ano pasado 2.500, pasas a esta fase 290 e para min xa un premio, ¿no? É decir, os amigos, os artistas que coñezo sempre te valoran, che dicen que vas ben, que o camiño que emprendiche que non está mal, pero bueno, necesitas unha objetividade externa sin tipo de coñecementos de ninguna clase ni efectividades. Y entonces, bueno, pues esto ven un pouco a refrendar que o camiño que emprendín pues leva a boa dirección, ¿no? Y para mí é unha satisfacción absoluta, tamén non só por min, claro, é decir, por toda a labor que se fai aquí na Mariña. Hai artistas que son descoñecidos e un pouco tamén este premio quería loar para esa xente descoñecida, ¿no? Que non está nos digamos nos circuitos generales de exposición, que siguen facendo un traballo calado e que haga certas excepcións, como pode ser Caxigueiro, Guerreiro, que xa están máis ou menos
claro,
máis recoñecidos, pois hai outra xente que está aí solapada, que sigue currando e que curra moi ben e que fai un traballo sensacional, e entonces sempre me lembro desta xente, non? De cando tens sorte de ser visibilizado de alguma maneira, esa visibilidad pues, lle corresponde a todos os que nos rodean porque forman parte do noso traballo, non?
Pues logo unha parte da comarca da Mariña que estará entre eses 81 países do mundo que participan, sí, pues, neste concurso. Un poquinho, cal é o retrato que se escolleu pues, para participar neste concurso importante a nivel internacional?
Sí, a ver, ahora estou cos trámites pa enviálo, non? Porque, bueno, como pon nas bases que pode ver calquera na National Portrait Gallery, tú tens que mandar unha foto digital con as características e che piden, digamos, tamén unhas condicións, non? Primeiro que seña en directo, que seña unha sesión en directo, ainda que despois o podes acabar no teu estudio. Despois, bueno, que o retrato reflexe un momento de vida e bueno, eu elexín, sabe, cando alguén ten que posar, pois tens que elexir a alguén que podes discutir, que se quede máis rato e tal, non? E neste caso, pois elexín a miña irmá e fixemos un par ou tres de sesións, xa non me acordo moi ben, e o fixemos aquí unha casa que teñamos os pais en Covas, o aire libre, tiña unha luz especial, a verdad, a historia, entón ela lendo un periódico que en este caso está tratado desde o collage, a idea miña era que a noticia, a comunicación que lemos as personas de alguna maneira sempre ten a dificultad que temos hoxe de profusión, ¿no? Entón o periódico como papel para min representa eso que se vai perdendo, ¿no? como noticia. E entón decidim eso, facer unha técnica mixta e un óleo. E, bueno, la sentada cunha toalla e despois sobre un fondo abstracto, non? É dicir, digamos que como todo, vas elixes unha cousa, vas fabricando, vas traballando e ao final acabas unha composición que vai entre o real e o idílico da situación, non? Das relaciones do espacio no que temos vivido e con os meus pais e con os meus irmáns. E, bueno, un pouco é unha figura sentada, non? De perfil en un xornal, non? Que así un pouco de tratamento libre, así un pouco traballado e bueno, non, digamos que seguro que estaría falando dúas horas, pero non é o caso, non? Sobre o tema.
Xa por último, pues, falando pues, das posibilidades de cara a este concurso, como nos dicías, pues, mesturas técnicas máis figurativas e incluso abstractas para este concurso de retratos, non sei, polo historial que ten este concurso nos últimos anos, que técnicas pues, teñen máis posibilidades de elevar algún premio, de gañar?
Bueno, a ver, como xa dixemos ao principio, xa estou premiado, non? Xa non aspiro a máis. Esta elección para mí, eso é es el evento objetivo crítico de que o traballo leva unha dirección. Despois, ahora van a quedar 44 obras, non? E entre as 44 obras creo que hai 4 premios, un para noveles e outro primeiro, segundo, e un premio para facer un proxecto de viaxe, non? Outra das cousas que me anima este concurso é que non se quedan coa obra, sino que él es o premiado y así sin después hacer un retrato que él, de un personaje que les eligen, ¿no? A mayores do premio, ¿no? Que también es un reto, ¿no? Para cualquier pintor que che poña un problema, ¿no? Y entonces, bueno, eso, o sea, o que veña a partir de ahora xa forma parte de unha serie de casuísticas dentro de 290 pintores de todo o mundo ao nivel que debe de haber, ¿no? Es decir, que supoño que será o nivel máximo do retrato que poda haber dentro dos criterios figurativos, claro. Entonces, pues ahora, xa che digo, todo o que veña sería como si che tocaran con a varita máxica, ¿no? Es decir, non sei expresarlo moi ben, porque a verdade é que todo isto me sobrepasa bastante, ¿no? non é unha dimensión que xa ten unha escala que coa que eu non tiña asumido, asimilado, ¿no? Entonces, por eso che digo, ahora é o desde febreiro, me parece que determina a segunda fase, e aí xa quedan os 44 que pasan ao catálogo e a exposición, ¿no? Si teño a sorte de estar aí, pois, bueno, para mí xa sería, non sei como decirle, pero non sei como reaccionaré. Non teño nin idea, pero bueno, sí que me alegra sobre todo por a asociación, por Tan Artes, porque levamos moitos anos intentando botar pa diante os proxectos que temos de educar aos nenos e as nenas da nosa bisbarra en arte, a todos esos compañeros que tenía la asociación, que trabajamos para que estas ideas se difundan, para promocionar o arte da Mariña, a todos os colegas que conozco de artistas que xa me deron os seus parabéns, e que un pouco toda esta labor, digamos, colectiva de toda a comarca, a que acaba sempre en un lienzo, de alguna maneira ou outra, non? E isto un pouco a representatividade de todos nós con respecto a eso, non? Entón, xa con eso, pues, outro, si ven, xa non sei se podeis gestionarlo de alguna maneira.
Pois, bonita mensaxe coa que quedamos, estaremos pendentes en calquer caso do que pase no vindeiro mes de febreiro. Pedro Cabarcos, membro de TA en Artes e artista seleccionado pues, para participar neste concurso de retratos de nada máis e nada menos que a National Portrait Gallery de Londres. Moitísimas gracias por atendernos, noraboa pola parte que toca ata o momento e moita sorte no que queda de cara ás vindeiras semanas.
Vale, moitas gracias a vos. Ala, hasta logo.
Enhorabuena entonces y compartimos también la emoción de Cabarcos. Seguimos adelante en Cope de la Costa, en Costa Viva. 19 minutos pasan de la una del mediodía. Te recuerdo que estamos hasta las 2 de la tarde en esta sintonía. Es 88.8 de la FM y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos a hablarte a lo largo de los próximos minutos de otras noticias que también marcan la actualidad. Y entre ellas pues hablaremos, por ejemplo, de la situación de Alcoa. Como no, de ese suceso en Viveiro, en el que entraban unos encapuchados con mazas a una pizzería de Viveiro. Afortunadamente no le hicieron nada al propietario. Hablaremos de trenes y de la falta de persona que nos venda los billetes y también de un accidente que ha tenido lugar, bueno, accidente, un incendio que está teniendo lugar en estos momentos en Burela.
¿Hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Pues seguimos, estamos con ustedes hasta las 2 de la tarde, como les decíamos, y hablamos de ese incendio en Burela. Está teniendo lugar en estos momentos y están actuando los efectivos de emergencia hasta el momento, y lo que sabemos es que no habría ninguna persona afectada. El incendio se declaraba sobre la una del mediodía, una y un poquito, en una vivienda de un edificio ubicada en la calle Antonio Garelli, en el número 3. Avisó un particular, señaló que estaba saliendo humo desde una ventana que olía quemado, pero que en principio no había nadie en esa vivienda. Se avisó desde 112 Galicia, a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo, a la policía local y también a Protección Civil de Burela. Se están encargando en estos momentos del operativo. En cuanto tengamos más datos, se los vamos aportando. En materia de sucesos, recordarles ese llamativo suceso que les comentábamos al inicio de este informativo y también en la jornada de ayer. Previsiblemente en este día de hoy se va a presentar denuncia en Viveiro por parte del propietario de la pizzería de Viveiro, que fue asaltada en la madrugada del lunes. Está ubicada en la avenida de Ferrol. Menudo susto se llevaría el propietario, que estaba en el almacén sobre las 4 de la madrugada del lunes, cuando empezó a oír, claro, unos ruidos tremendos, un estruendo importante, y eran tres encapuchados con mazas que se habían adentrado en el local, rompiendo el cristal. El escaparate exterior del local de hostelería, provocaron daños en el interior, amenazaron al dueño, no le hicieron nada y se llevaron los cajetines de la máquina de tabaco y tragaperras. Se marcharon en un coche que les estaba esperando fuera. La policía intervino a instancias del propietario, que les llamó, y pudieron localizar los cajetines vacíos en una explanada en Androve, a la salida de Viveiro, pero por el momento está abierta una investigación. Como les decimos, previsiblemente en esta jornada de hoy, el propietario de la pizzería iba a interponer la denuncia pertinente. Hablamos de otros temas también en esta jornada de hoy. Vamos a hablar del asunto del tren, que nos tiene a todos bastante preocupados y que está generando bastantes críticas entre los partidos políticos. Desde el Partido Popular arremeten nuevamente contra lo que consideran un nuevo recorte de Pedro Sánchez, y es la eliminación de la venta presencial de billetes de tren en las estaciones de la provincia de Lugo. En concreto, en Amariña son dos, en Burela y en Viveiro. Pero además, a pesar de que señalaban que aunque no había venta presencial, sí que se llevaría a cabo la venta por máquinas, resulta que los populares han podido constatar que en Burela la máquina no funciona, con lo cual ni presencial ni tampoco una venta digital. Escuchamos a Daniel Vega, el diputado gallego del Partido Popular ribadense.
Todos podemos observar un nuevo recorte por parte de Pedro Sánchez, por parte del Grupo Socialista, la decisión de Renfe de eliminar de forma presencial a venta de billetes de tren. Nas estacións ferroviarias de Burela e de Viveiro xa non hai este servicio. Hoxe viñemos a Burela e podemos acreditar que tampouco de forma digital a máquina estaba fora de servicio e non se pode retirar o billete nesas máquinas que están postas pero están fora de servicio. Dende logo, nos o que podemos acreditar é que hai un servicio que se recorta, que hai un servicio público que xa non existe, e dende logo nos vamos a levar ao Parlamento de Galicia para instar o Goberno do Estado a que volva a abrir este servicio de forma presencial e que todos os veciños da nosa comarca poidan disfrutar dun servicio público como hasta agora, e que este servicio público esteña garantizado en todos os concellos donde exista unha estación da nosa comunidade e da nosa comarca. Dende logo, esa é a petición, e esperemos que o Partido Socialista se una a nosotros en defensa da nosa comarca, en defensa da nosa Galicia, para que os servicios non se recorten e que Renfe rectifique e que tome unha decisión que seña que os servicios se presten para todos os mariñáns.
Ahí queda la petición que llevarán los populares al Parlamento gallego, que se recupere la venta presencial en las estaciones de tren en la provincia de Lugo, y en concreto pues las de La Mariña, la de Viveiro y también la de Burela. Algo que también van a pedir a nivel municipal desde el Partido Popular de Viveiro. Los populares van a defender una moción en la próxima sesión plenaria en la que reclamarán el incremento de los servicios ferroviarios. De hecho, el PP insta a la alcaldesa de Viveiro a hacer gestiones para reabrir esa venta presencial de billetes. Hablamos enseguida de otro asunto. Pasan 25 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar del municipio de Ribadeo. ¿Por qué? Porque desde ACISA convocan una asamblea general, la Asociación de Comerciantes. Es el próximo día 30 de enero. Son varios los puntos del orden del día que llevan y varias también las propuestas que realizan. Una de ellas, pues seguro que no va a dejar indiferente a nadie, una de las propuestas que realiza ACISA y que les gustaría implantar entre todos los asociados, pero claro, esto después dependerá de si la gente está por la labor o no, es que se devuelva el dinero cuando alguien lleva una compra que no quiere, que no le vale, que no le ha gustado, o etcétera, etcétera, pase lo que pase. No que te den un ticket para que vuelvas y compres de nuevo otro tipo de artículo, sino que lo que hagan sea devolver el dinero, como hacen otras grandes empresas, otras grandes cadenas comerciales, y que con lo cual consideran que se estarían equiparando a ese comercio más grande contra el que están luchando día a día. Escuchamos al gerente de ACISA, que es Jesús López.
Tenemos también una propuesta del presidente sobre la política de devolución de artigos. Esto básicamente una propuesta que quer levar o presidente a asamblea para que os comerciantes poidan debatir e posteriormente someter a votación sobre algo tan sinxelo como é devolver os cartos cando un cliente que fai unha devolución dun artigo. Sabemos que ten, bueno, que é algo que pode ser un pouco pode xerar controversia, pero en principio o que se pretende con isto é equipararnos tanto ás grandes superficies como ao comercio online, que cando tú lles devolves un artigo que compraste non che gustou ou non che sirve, eles devolvenche os cartos. O que pretendemos, como digo, é intentar que en Ribadeo se instaure esta nova política de devolución, e ademais así pues, conseguir de novo ser referente nun novo aspecto a nivel comercial como sería este, xa que en prácticamente ningún lugar de Galicia ahora mismo se está a facer de forma conxunta. Despois, bueno, na propia asamblea explicaríamos esos os comerciantes como pretendemos diseñar e facer real esta proposta, que sería, pues bueno, a través de adhesións dos propios comerciantes, porque o que non podemos, por desgracia ou por sorte, obligarles a todos a participar.
Pues ahí quedan, como ha insistido Jesús Pérez, es una propuesta del presidente de Francisco Iriarte, y es que se devuelva el dinero en vez de dar ese ticket para que la gente vuelva a comprar. Seguro que no deja indiferente a nadie, y que hablarán pues en todos los sentidos, de un lado o de otro. En principio es una propuesta, se lleva a la próxima asamblea, no se sabe si saldrá adelante o no saldrá adelante. La asamblea es el 30 de enero, a las 8:30 de la tarde en la avenida de Galicia, en antigua casa sindical. Por cierto, otros temas que van a tratar es intentar ayudar a los barrios marineros, intentar fomentar esos barrios marineros. Lo explica Pérez.
Fomento dos barrios mariñeiros, que, bueno, es simplemente traballar en potenciar máis, tanto como referente gastronómico, como referente turístico, tanto a zona do Porto de Porcillán como a zona de Rinlo, donde temos un número de socios moi considerable en Acisa. Por como están situadas no mapa, por decirlo así, moitas veces non podemos chegar coas actividades que facemos. Entonces, bueno, é unha forma de que durante todo o ano teñan un apoio da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros para o seu desarrollo como negocios.
Bueno, pues otros puntos del orden del día que tratarán también en esa reunión de Acisa es que toca convocar elecciones para renovar la junta directiva, y también hablarán sobre la relación o las ayudas a las asociaciones de la localidad.
También, como tocan los estatutos, convocaránse en elecciones para renovar a junta directiva. Esto también, bueno, por respeto aos propios socios, diráselles a eles primeiro cal é o proceso. Supoño que o mesmo presidente, a xunta directiva, no seu momento pronunciaránse ao respecto de cal é o seu futuro. De momento, solo anunciaremos a convocatoria de eleccións. E, por último, tamén hai un punto novo, que son as axudas a entidades e asociacións para o ano 2020, na que pretendemos fixar cal vai ser a liña de traballo para este próximo ano, e cal vai ser a liña de decisións para as axudas ás entidades e ás asociacións. Enseñan comisións de festas, de clubes deportivos ou outras entidades pues, culturais e demais da vila. O que pretendemos propoñer é dar unha pequena axuda na liña que estamos a facer nestes últimos anos aquelas asociacións que fagan actividades que señan ou que creamos que xeren un beneficio aos nosos asociados, e por suposto que non fagan actividades que veñan a perxudicar os socios. E polo demais, pues bueno, despois hai un apartado de rogos e preguntas no que esperamos que todos os socios pues participen e nos indiquen cales son as súas propostas, as súas inquedanzas e incluso as súas queixas. Para iso, a propia xerencia da asociación está a súa disposición dende hoxe ata o día 30, que é a asamblea de socios, para recibir todas as propostas, suxerencias e demais, para despois poder ser tratadas debidamente.
Pues con este tema de las ayudas también pueden correr ríos de tinta en este caso, porque ya saben ustedes la polémica que había este verano por culpa de ese mercadillo pirata impulsado por la Comisión de Fiestas y que no gustaba del todo a la Asociación de Comerciantes. Algunos comerciantes a título individual sí que estaban de acuerdo o colaboraban con la comisión, con ese mercadillo pirata, pero no todo el mundo le gustaba la idea de poner el mercadillo pirata de la Comisión de Fiestas de Santa María del Campo, las patronales de Ribadeo. Seguro que va a ser muy interesante esta asamblea de Acisa, recuerden, asistan porque a buen seguro que van a tener algo que contar o que decir y aportar. 30 de enero, 8:30 de la tarde, en la antigua casa sindical, en la avenida de Galicia número 20, en el Bajo. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de otros temas destacados en la localidad de Ribadeo.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
Pues más, como les decimos en Ribadeo, nuevamente a vueltas con el tema de la basura. Desde el Partido Popular no se conforman exigiendo que esté programada la recogida de contenedores y que no se deje de recoger en los festivos. Irene Sierra, la viceportavoz del PP, exige una rebaja en el recibo de la basura ante la reducción del servicio en los días festivos que ha anunciado el gobierno local. Vamos a escuchar a la Popular.
Desde el Grupo Popular seguimos con la misma postura, que se mantenga el servicio de recogida de basura los festivos. Pero ya que ustedes han decidido de forma unilateral prescindir de él, esperamos que tengan en cuenta que los ribadenses pagamos este servicio en forma de tasas. Entonces, estas deberán disminuir en el porcentaje que corresponde al trimestre.
Ahí queda la petición de los populares sobre las tasas de la basura. Desde el grupo municipal continúan defendiendo lo que ellos consideran que es la postura que han venido manteniendo siempre, que se mantenga la recogida de la basura todos los días del año. Por cierto, en Ribadeo les contamos que la Concejalía de Igualdad organiza un taller sobre violencia sexual. Está dirigida a los jóvenes. Se va a celebrar el día 15 de enero, es decir, mañana, en el Cine Teatro a las 11 de la mañana. Se llama ¿Cómo vivir sin violencia sexual entre a pornografía y a prostitución? Está destinada a los alumnos de los institutos y de los ciclos de formación profesional. Y lo llamativo también es que este taller va a ser impartido por Amelia Tiganus. Ella fue captada en Rumanía cuando solamente tenía 17 años e introducida en una red de prostitución, donde durante 5 años fue explotada en más de 40 prostíbulos de España. Desde que consiguió salir de ese lío, de ese círculo prostitucional, se dedica a impartir talleres de sensibilización y reflexión acerca de la violencia sexual en nuestros días, ligada a la situación del poder de la pornografía, la falta educativa afectivo-sexual en la juventud. Y bueno, pues consideran que eso se suple en la mayoría de los casos con la pornografía. Es lo que ella opina. Como les decimos, estuvo 5 años en ese círculo de la prostitución. Fue captada en Rumanía con solo 17 años y se va a encargar de dar esa charla. ¿Cómo vivir sin violencia sexual? Mañana, 11 de la mañana, en el Cine Teatro de Ribadeo. Especialmente dirigida a los jóvenes, a los adolescentes del instituto y de los ciclos de formación profesional. Vamos a hablar ahora de otro tema más agradable. Vamos a hablar de una ganadería de Barreiros que la verdad es que pues siempre está demostrando lo bien que sabe hacer las cosas, lo bien que sabe tratar a los animales, lo a gusto que se sienten y luego la cantidad de premios que va recogiendo, porque siempre estamos acostumbrados a que la granja de Barreiros, Mantoño Holstein, esté el primer puesto o entre los primeros puestos en Galicia, ¿no? De acuerdo con esas calificaciones que se dan desde las asociaciones que pues llevan el tema del medio rural, del campo, de las granjas y demás. En este caso, CONAFE, que es la asociación que reúne a todas las granjas de España, ha elegido a esta granja de Barreiros, Mantoño Holstein, como la tercera mejor del país y se lleva 87 puntos de media. Pues es una noticia fantástica, buenísima, que conocíamos en las últimas horas y queremos hablar con el gerente de Mantoño Holstein, digámoslo bien, que es Saúl Dorado. Saúl, ¿qué tal? Bueno, buena tarde, lo primero. Además, contanos cómo te sientes, ¿no?, con este galardón o otro galardón más, claro.
Bueno, ben, una satisfacción, un orgullo, porque é un pouco pois, o traballo de todos os días, é un premio, eso, sin máis, é dicir, danos ánimo para seguir estar no día a día facendo ben o traballo de cada un, que é o que todo mundo debería facer.
Pero que hai que facer para estar aí neses postos elevados? Como ser un gañador?
Bueno, esto é traballo de moitos anos, de bastantes anos de inversión, de mellora continua, de inversión en xenética, en animais xenéticamente moi bons, moita inversión económica, despois impresión nas instalacións, facer unhas instalacións confortables, para que estes animales teñan moito bienestar animal, evolucionen moi ben, estean cómodos, estean saludables, felices, para que acaden altas calificacións, produzcan moi ben leite durante moitos anos. Un pouco resumen é o traballo de todos os días durante moitos anos.
Sempre defendes a importancia do confort e o benestar animal na granxa.
Sí, bueno, é que isto está moi relacionado. Es decir, ter unha alta calificación morfolóxica está moi, moi relacionado con eso. Hai dous factores fundamentales, unha é a xenética que teñan os animais, evidentemente, eso é moi importante, pero un animal xenéticamente moi bon e con moi boas cualidades, se non leva unha boa vida, é imposible que chegue a altas calificacións. Entón, de aí que este aspecto esteña moi relacionado con moitos cos aspectos de confort e de bienestar animal da granxa, de tratalos aos animais moi ben no seu día a día, que esteñan o mellor posible.
Falanos un pouquiño da túa explotación, cantos animais tes, que tipo de infraestructuras tes, ademais con canto terreo contas, porque penso que o terreo por cada cabeza tamén importante.
Sí, o terreo Efectivamente, porque canto máis terreno dispoñas, pois máis barata teóricamente debería ser a produción de leite. Nos contamos con 180 animais en total, contando a recría, cunhas sobre 70 vacas en ordeño, máis ou menos. Levamos pues, unhas 35-40 hectáreas de terreno. O terreno nesta zona, pois, quizáis non é suficiente para ninguna granxa, porque todas pecamos un pouquiño do mismo, todo o mundo está en busca de máis terreo, sempre, porque senón, pois, o que tens que facer é comprar forraxes fora, noutros sitios. Despois eso, un establo, pois, o mellor equipado posible para que as vacas esteñan cómodas, camas de area, ventilación automática, pisos de goma no chan, bueno, facer o establo o máis cómodo posible para o traballo e máis para as vacas no día a día.
Vamos, que a vaca estea feliz, que é importante.
Sí, si ela está feliz, pois normalmente pois produce ben e estamos mellor todos.
Saúl, que perspectivas de futuro tes así a medio prazo?
Bueno, pois, manternos como estamos, si pode ser, pois, que o precio do leite que nos pagan os gandeiros colla un precio rendible para o gandeiro, para que lle cubra ben os costes, e faiga algo máis que cubrir os costes, que lle permita vivir ben, dignamente da súa profesión. É un traballo que require moita infraestructura, moita inversión continua. Entonces pois o leite ten que ter un bon precio para que haxa relevo xeneracional e siga habendo granxas que produzcan leite, porque o leite vai se seguir bebendo, eso está claro.
Pois moitas gracias, enhorabuá polo premio, que teñáis moitísima sorte e moi boas vacas, claro.
Moi ben, gracias a ti, Juana.
Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compran as rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
Después de hablar de Barreiros y de las vaquitas que viven pues como reinas, la verdad que están súper a gusto, nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz, porque han puesto en servicio ya el primer tramo de renovación de abastecimiento de agua a Mañente. Son 700 metros de longitud, las obras comenzaron a finales del mes de noviembre y ahora ya están puestas en funcionamiento. Señala de todos modos el alcalde que hay que continuar las obras para seguir avanzando y bueno, intentarán minimizar las molestias, que ya saben que hay que aguantar un poquito. Fran Cajoto.
Eran unhas obras moi necesarias porque tiñamos nesa zona pois unha tubería de fibrocemento en abastecemento que o que provocaba pois era roturas continuas e incluso tiñamos que ter purgas de auga para reducir a presión, non? E que non se vira moira nada a tubería, non? Entonces o que corresponde pois a un servicio de calidade é renovar esa tubería. Estamos traballando todavía nesta obra, porque son 2 kilómetros de longitude, e agora o que se puxo en servicio son os primeiros 700 metros pois desa tubería de PVC de 125 milímetros de diámetro, non? Que vai corresponder é cunha presión axeitada, un servicio adecuado para os veciños e que non haxa cortes e fugas de auga. A verdade é que o que teño que agradecer a todos os veciños de Mañente, a todos os veciños da zona, pois a súa paciencia. Estamos intentando minimizar os cortes, reducilos solamente aos entronques, e a verdade é que está transcorrendo todo con normalidade. Esperamos poder terminar pronto a obra e poder contar co servicio en toda a súa longitud.
Bueno, esperan terminar pronto, por lo pronto todavía non terminado, llevan 700 metros de puesta en servicio, así que ten un pouco, como decíamos, de paciencia, a ver si rematan pronto. Y luego, pues tenemos un evento destacado este fin de semana para empezar el año con un poco de alegría, porque si no parece que uno deja atrás las navidades sin entrar la tristeza, ¿no? Resulta que ya este fin de semana, ya ven, el tercer fin de semana de enero, tenemos la primera fiesta de nuestra comarca, de la Mariña, y es la del Berberecho de Foz.
La fiesta moi importante, non? Comezamos o ano pois, con a festa gastronómica, comezamos o mesmo viernes pois con dúas charlas interesantes no Cenima, a primeira de Antón Niñe, que nos vai recordar ese 90 aniversario da cofradía de pescadores e poñernos, pois explicarnos todas as anécdotas, non, e o desenrolo da cofradía ao largo dos seus 90 anos de historia, e tamén nos vai falar Suso do Breogán sobre a versión de Foz da Salve Marilleira, que somos especiais tamén hasta na Salve un pouquinho, non? E logo pois temos o sábado 18, temos a festa grande, non, na carpa, o pregón ás 12, que este ano pois decidimos abrir a festa do berberecho aos concellos, convidándoos. Empezamos pola capital, por Lugo, como non podía ser de outra maneira, entón vai estar Lara Méndez, a súa alcaldesa, que tivo a ben aceptarnos a invitación e vai estar dándonos o pregón, e despois disfrutar dos chícaros, non? Vamos disfrutar pois a provenzal, a mariñeira, o vapor e empanada, especialmente pois destacar a provenzal e a mariñeira, non, que vai estar a Escola de Hostelería de Foz detrás, a Escola de Hostelería do Instituto do IES, que saca grandes profesionais, non, e vai estar deleitándonos co berberecho, co chícaro, pois nesas dúas especialidades. E despois continuará a festa polo resto dos establecementos de hostelería, que tamén o domingo pois siga a festa nos bares e restaurantes.
Pois que non se la pierdan, que tenemos tal fin de semana intenso e además suculento en el municipio de Foz, y sano, por cierto, que lo del berberecho, pues ya saben ustedes que es muy sano, seguro que lo van a cocinar muy bien, como todos los años, y ya estamos caminando por la 17ª edición de la Festa do Berberecho. Se espera, por cierto, mucha gente, porque además, como lo dedican a un ayuntamiento que es Lugo, pues esperan que venga gente de Lugo y de otros puntos.
Pues esperamos afluencia, sí, además este ano como quixemos potenciar un pouquiño máis, ¿no? Estendendo os carteles, pois abrindo aí tamén a cidade de Lugo, que van vir autobuses da capital, non? Pois contamos con máis afluencia de xente, iso que queremos, pois intentar desestacionalizar un pouquiño o turismo, no mes de xaneiro que non había nada, pois abrir Foz, non? Que veña xente de León, de Asturias, da Coruña, do interior da provincia, pois a visitarnos tamén e a disfrutar de Foz en inverno, que ademais, polo que din as previsións, pois o vento vai parar e vai nos acompañar un bon día.
Pues eso, que se nos va un poquito el viento y vamos a estar a gusto degustando el berberecho en el municipio de Foz. Ahí tienen la cita para alegrar un poquito este comienzo de año, alegrar la pestaña. También la podemos alegrar comprando. ¿Comprando cómo? Pues en ese comercio tan fantástico que tenemos en toda nuestra comarca y además en rebajas, que nos viene muy bien porque estamos en una etapa en la que, como andamos con la cuesta de enero, pues andamos mirando un poquito el dinero. Vamos a hablar con los responsables de una tienda que la verdad es que ya lleva bastantes años y ahora digamos que cambia de nombre, pero ojito que los gerentes son los mismos, el trato va a ser igual, seguro, y van a empezar el año con ese nuevo nombre, que ella, bueno, la tienda era Queen's Store y ahora se va a llamar Jaime Santomé. Vamos a hablar con Ana y también con Jaime. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Juana, buenas tardes.
¿Cuándo empezasteis? ¿Hace cuánto tiempo?
Pues mira, ahora en mayo va a ser 5 años.
¿5 años ya?
Esta hendidura, sí.
Bueno, entonces ya está establecida, quiero decir, y está sentada, ¿eh?
Bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir dando al cliente toda esa confianza que él ha depositado y tenemos un compromiso muy grande con él. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir luchando pues bastante porque uh-huh. se lo merecen.
Bueno, y lo que hacéis ahora es cambiar de nombre porque vais a seguir luchando igual y atendiendo al cliente de la misma buena manera, ¿no?
Efectivamente, vamos a intentar seguir aprendiendo, eso siempre, es un aprendizaje continuo, aprendiendo siempre, luchando, intentando seguir mejorándonos día a día, pero bueno, hemos tomado la decisión de que nos vamos como asociados de esa franquicia, nos vamos del grupo Toast Queen y cambiamos de nombre.
En cuanto al material, ¿sigue siendo más o menos la misma línea?
Sí, mira, el concepto sigue siendo el mismo porque creemos en ese concepto. Entonces, bueno, desde que empezamos creímos en él, nos sigue gustando y entonces seguimos con el mismo concepto y los mismos precios y el mismo tipo de colecciones. El mismo tipo, yo creo que no, que mejorando, porque ahora la persona que va a coger un poquito las riendas también del negocio, creo que está más capacitado todavía que podía estar yo, porque bueno, porque tiene mucho empuje, porque es más joven y porque bueno, también se ha preparado para ello. Entonces creo que dentro de la misma línea creo que vamos a mejorar.
Bueno, siempre a mejor, eso es la evolución, ¿no? Es lo que interesa.
Sí, Por supuesto que sí.
Entonces, seguimos en la misma línea, el mismo trato al cliente, cada vez más veteranía y más experiencia, y además ahora la formación que introduce tu hijo, ¿no? Que es el nombre precisamente de la tienda, Jaime Santomé.
Efectivamente, el nombre, después de darle un poquito de vueltas y de dudas, decidimos que el mejor nombre que podíamos ponerle era el de nuestro hijo. Creemos que bueno, aparte de nuestro hijo, creemos que es una persona bastante cualificada. De hecho, el cliente realmente están encantados con él. Y bueno, creemos que es un hombre que tiene garra, que tiene empuje, que es un hombre bastante... Y que él está preparado para esto, le encanta el mundo de la moda, creo que sirve muchísimo y que bueno, que se ha preparado también para ello, que toma conciencia de la responsabilidad que adquiere también,
pues
que
claro, es muy importante. Pues claro, y ahí el negocio personalizado. Me parece que querías agradecer el apoyo de los bureleses y de los mariñanos y de la gente que ha ido a comprar estos 5 años, ¿no?
Efectivamente, desde el tiempo que estamos en la tienda, que repito, empezamos con muchas ilusiones y muchas inquietudes, supongo que habremos cometido fallos como cualquier ser humano, pero lo importante es aprender siempre de ello y tener críticas siempre constructivas. Y quiero agradecerles absolutamente a toda esa gente que cada vez que viene a la tienda y entra por la puerta, siempre nos han depositado su confianza, de la Mariña Lucense, de la zona de Lugo, de Asturias, tenemos clientes de Madrid, la verdad que nos sentimos muy enriquecidos por el trato que esa gente nos da hacia nosotros y que cuando vienen a pasar días aquí, su segunda residencia, siempre nos comentan que es visita obligada el venir a saludarnos. Entonces, eso te da una alegría y te llena, pero al mismo tiempo también te da una responsabilidad enorme porque adquieres muchísimo más compromiso de no fallar a toda esa gente que ha puesto tantísima confianza y tantísimo cariño en nosotros.
Bueno, pues estamos seguros de que no vais a fallar y que Jaime tampoco va a fallar. Me parece que lo tenías por ahí, a ver si hablamos con él.
Pues sí, te lo voy a pasar y gracias por todo, a todos, ¿vale? Os paso a Jaime.
Gracias, suerte.
Hasta luego.
Hola, buenos días, Juanma.
Hola, buenos días, Jaime. Bueno, ¿cómo te sientes con esta nueva etapa, un nuevo decenio que tienes por delante para demostrar tu valía, ¿no?
Sí, bueno, muy bien. La verdad es que, a ver, la tienda va a seguir funcionando igual. Yo ya llevo aquí trabajando 3 años como dependiente. Estoy más que preparado para subir lo que se me viene.
¿Cómo ves esta próxima etapa? ¿Estás ilusionado?
Sí, la verdad es que sí. Es un desafío, sobre todo, ya no en cuanto a colecciones y demás, porque ya llevo un tiempo eligiendo yo los productos y todo lo que llega de mercancía a tienda, sino porque hemos abierto ahora en Navidades página web, y ahí sí que es un desafío porque es algo que no conocemos, es un mercado nuevo, pero bueno, hemos puesto mucho empeño y ha quedado muy bien. Lo que pasa es que, bueno, como la hemos abierto en una época en la que las ventas crecen, la página web no está totalmente alimentada de producto. Entonces, bueno, ahí sí que pido un poco de paciencia al público porque es algo que lleva mucho trabajo y, claro, no es un trabajo que realice alguien exclusivamente. Es algo que llevo yo también personalmente y entre eso la elección de nuevas colecciones. Ahora vienen las rebajas y hay que, bueno, pues estipular los nuevos precios y demás. Es un trabajo que lleva mucho tiempo.
Es difícil elegir las nuevas colecciones, no equivocarse, saber por dónde van las tendencias, porque, a ver, claro, siempre hay una línea general, pero ahora mismo hay tanta diversidad en cuestión de ropa y de estilos que, no sé, supongo que hay veces que uno sabe cuál va a ser un éxito y cuál un error.
A ver, lo más complicado... por ejemplo, mi pareja, que es la que trabaja conmigo en la tienda como dependiente también, me ayuda, no lo hago totalmente solo. Lo más complicado es después ajustar precios, porque claro, nosotros tenemos unos márgenes muy pequeños para intentar satisfacer al cliente lo máximo posible. Ahora mismo el mercado está como está, ¿no? Hay mucha competencia y Internet abraza el comercio. Entonces, entre que tienes que meterte a Internet para intentar competir y luego en tienda también tienes que ajustar precios y todo, pues claro, tienes que mirar un poco lo que puede gustar, lo que no gusta, cómo conseguir lo que puede gustar al mejor precio con una calidad buena. Y la verdad es que yo estoy muy contento. En los últimos años se han traído colecciones muy muy bonitas, la gente siempre le ha gustado, y luego en calidades yo estoy muy contento porque personalmente yo todo lo que tengo de la tienda, lo que yo compro en tienda, estoy totalmente satisfecho de durabilidad, de calidad y de bonito, vamos.
Pues hay que conjugarlo todo. Dinos una última cosilla, la página web, ¿cómo la encontramos? ¿Con tu mismo nombre? Porque supongo que vendéis a través de esa página web ya, ¿no?
Sí, ya estamos vendiendo a través de la página. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo hay pocos artículos porque me ha sido imposible meter más.
Con
pero
tiempo,
bueno,
con tiempo.
Sí, es algo que me va a llevar. Ahora mismo con las rebajas voy a tener un pelín más de tiempo y me voy a meter de lleno en eso para intentar alimentarla lo más rápido posible. Y la página web es www.jaimesantomé.com y ahí nos podéis encontrar también.
Bueno, allí y en Burela, presencial, con el trato de siempre, con otro nombre, pero al fin y al cabo con el nombre de la familia, que es el nombre del hijo, que es el responsable de la tienda. Muchísimas gracias, Jaime, y también a tu madre Ana por estar con nosotros. Os deseamos mucha suerte en este 2020 y en todos los que vengan detrás, ¿eh? Que haya éxito.
Muchísimas gracias.
En Rebaixas, compra no comercio local. Todos juntos, facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
55 minutos, bueno, lo que es lo mismo, 5 minutos faltan para las 2 de la tarde. Actualizamos la información sobre el incendio de Burela del que hemos hablado o les hemos hablado hace un ratito. No hay ninguna persona afectada. Se originaba sobre la 1 del mediodía en una vivienda del edificio ubicado en la calle Antonio Garelli, en el número 3. Ninguna persona, insistimos, afectada. Actuaron los bomberos, se avisó también a Gest de Cervo, Policía Local y Protección Civil de Burela, y los bomberos confirmaron que ardió una olla que está al fuego, generó mucho humo y concentración de monóxido de carbono, pero todo está bien, apagaron el fuego, airearon y no hubo tampoco que desalojar a ninguna persona del edificio. Todo dentro del orden, un susto nada más, en Burela sobre la 1 del mediodía. Hablamos de otros temas, de temas también importantes, de temas relacionados con la protección de menores, porque este asunto se ha tratado esta misma mañana en un seminario en Mondoñedo, dentro de lo que son las jornadas de formación del clero. Baruc Domínguez nos pone el día.
El religioso claretiano y director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, Carlos Martínez Oliveras, ha impartido una charla sobre protección de menores a los sacerdotes diocesanos de Mondoñedo, Ferrol. La conferencia, enmarcada dentro de los encuentros de formación permanente del clero, se ha desarrollado en el seminario de Mondoñedo bajo el título Protección de menores, desafío para toda la Iglesia, camino recorrido y retos de futuro. El ponente, Carlos Martínez Oliveras, es coordinador del curso de protección de menores de la institución que dirige en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana. Lo escuchamos.
Evidentemente, la protección de menores no es que sea un tema de moda, no es que sea porque sea un tema de moda vamos a hablar de ello, sino porque es un desafío muy grande que la Iglesia hoy tiene por delante y por lo tanto hay que afrontarlo sin miedo y afrontarlo con verdad, también con responsabilidad, afrontando los errores que haya podido cometer la Iglesia en el pasado por una mala concepción de protección de la institución y luego, sobre todo y fundamentalmente, poniendo en el centro a las víctimas. Solamente podemos afrontar este problema poniendo en el centro a las víctimas. Y ciertamente es un desafío tremendo porque nos están diciendo los expertos que aquí la Iglesia se está jugando algo muy importante, que es su propia credibilidad, y no solo su credibilidad, sino también su misión evangelizadora para llevar el evangelio, su acción evangelizadora y benéfica a todo el mundo, ¿no?
Por parte de la diócesis mindoniense, además de un nutrido grupo de sacerdotes de diferentes comarcas, asistió al encuentro el obispo, Monseñor Luis Ángel de las Heras, quien definió la temática tratada como importante y prioritaria. El ponente, Carlos Martínez Oliveras, quiere que los sacerdotes se lleven a sus parroquias todo lo aprendido durante la jornada de hoy.
En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que todo abuso es una monstruosidad. Uno solo clama al cielo, lo ha dicho el Papa en muchas ocasiones, porque produce una muerte a una persona. El Papa ha dicho, es como una especie de asesinato, pero deja a la persona viva. Produce una muerte en vida, ¿no? Y eso el daño que se hace es tan tremendo que esto es lo que tenemos que tener como un primer factor fundamental, ¿no? El otro es que, lógicamente, deteriora la imagen de la Iglesia, su labor evangelizadora, y sobre todo una cosa, ¿no? Distorsiona la imagen de Dios, que muere para muchas personas y deja de ser buena noticia. Y hay una cosa muy importante respecto de los sacerdotes, y es la siguiente. El Papa se ha referido en muchas ocasiones a que estos problemas han podido venir de un distorsionado concepto de la autoridad. Cuando la autoridad se ha ejercido como un abuso de poder, ha derivado luego quizás en abuso. Un abuso de poder, un abuso de conciencia, un abuso de autoridad en ese sentido. Y eso es lo que ha producido en otras ocasiones llevar al abuso sexual, ¿no? Cuando se ha distorsionado el concepto de autoridad.
Pues ante todo, tres reflexiones necesarias: pedir perdón, buscar reparar el daño causado y, sobre todo, de cara al futuro, buscar espacios seguros para las personas más vulnerables.
Temas importantes, por lo tanto. Vamos a terminar con otro no tan importante, pero bueno, que seguro que a la gente le molesta: perder la televisión, los canales TDT. Hay que reorientar las antenas. Quedan 58 ayuntamientos de Lugo, los cuales no se ha hecho. De esto se ha hablado en la subdelegación de Lugo en esta jornada de hoy. La subdelegada es Isabel Rodríguez.
Acabamos de hacer la reunión para avaliar cómo vai a marcha do proceso de implantación do segundo dividendo digital, que entra xa na súa fase decisiva, que a conta atrás para o cambio das frecuencias da televisión digital terrestre na provincia de Lugo. Só queda xa un mes para adaptar as antenas das televisións colectivas nos 58 concellos da provincia de Lugo.